Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí Marta Yolanda Díaz Durán. Un gusto acompañarlos. Jorge Jacob se une con nosotros en unos instantes a esta importante reflexión, estos análisis que nosotros compartimos con ustedes de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, que siempre, o sea, yo iba a decir en estos instantes, en los momentos de alta incertidumbre, ya no en temas de salud, sino principalmente incertidumbre en temas económicos, se hace importantísimo, amigos. Pero la realidad es que debería ser siempre. Me pongo a pensar si hiciéramos ese proceso individual, esa responsabilidad de todos, de hacer el esfuerzo mental por aclararnos las ideas. Todos los días probablemente no hubiéramos sido tan fácilmente presas de las emociones que surgieron en el mundo, no solo en Guatemala, en el mundo, a raíz del descubrimiento de este nuevo coronavirus, hoy conocido como el SARS-CoV-2, que nos ha afectado de una forma terrible, principalmente a raíz de las decisiones que han tomado los gobernantes en los países en los cuales pues han llegado a extremos que ya la evidencia muestra que han sido un fracaso en evitar la propagación propia del SARS-CoV-2 en el mundo en general. Y esto, por supuesto, amigos, ya saben que nosotros lo vamos a sustentar con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. ¿En qué basa Marta Yolanda ese juicio? Pues bueno, vamos a mostrarle más adelante parte de los dos. Vamos hoy a analizar, después de los videos que tenemos para compartir con ustedes, vamos a analizar un par de estudios que nos parecen fundamentales para entender el conocimiento que hoy ya se tiene acumulado en lo que respecta al SARS-CoV-2 y, por supuesto, la enfermedad que produce este virus, la COVID-19 o el COVID-19, que ya, como ustedes saben, porque se los comenté hace un par de días, según la Real Academia Española, son válidos, son correctos el uso de ambas formas, con la COVID como enfermedad o el COVID en referencia a que es el resultado del efecto que tiene un virus en el organismo del ser humano. Pero bueno, apreciables amigos, además de eso, también, y no veo las imágenes que les había pedido aquí al equipo, me parece que como tuvimos un poco de problemas al inicio con nuestros amigos de la 102.1 FM, ya no me tienen las imágenes que quiero mantener permanentes hoy y, ¿por qué no?, también mañana en lo que respecta a esta manifestación a la cual están convocando con ciudadanos nuestros, ya no solo en Guatemala, porque originalmente el objetivo era esta caravana en contra del encierro y el estado de calamidad, que ya les comentamos también, que ya el presidente firmó lunes por la noche para ser enviada esa solicitud de ampliar un mes más del 7 de junio al 7 de julio el estado de calamidad, porque según el presidente Alejandro Yamatei, así lo exige el cumplimiento de los programas sociales que han impulsado dentro de esta coyuntura del COVID-19. Bueno, mucha tela que cortar en lo que respecta a estas declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, pero para hablar del estado de calamidad vamos a tener más tiempo. Pues no se vislumbra que haya, por lo menos en lo que resta esta semana, alguna reunión extraordinaria del Congreso de la República para conocer esta solicitud de ampliar el estado de calamidad por cuarta vez, si recuerdo correctamente. Lo que sí es que hoy ha habido un interesante cuestionamiento al ministro de Salud en el Congreso de la República por parte de un grupo de ciudadanos que ha llevado al extremo de que No solo se alzaron la voz tanto el diputado Carlos Barrera como el mismo ministro de Salud, sino que es el primero de estos, el diputado Barrera, llegó al extremo de somatar la mesa, lo cual lógicamente le cuestionó el ministro de Salud, aunque el diputado Barrera explicó que cómo no le iba a indignar la situación real que se está enfrentando en los hospitales estatales y en aquellos lugares que han sido habilitados temporalmente para recibir a todos aquellos que se identifican como infectados del COVID-19, aunque no necesiten hospitalización, que es parte de lo que nosotros hemos cuestionado desde un principio, que por qué a cualquiera, independientemente que sea hasta asintomático y que la carga viral que tiene del COVID-19 se le hubiera reducido más fácilmente si lo hubieran dejado en su residencia pasar el tiempo necesario para recuperarse. En lugar de eso, los llevan, y como lo han denunciado los que están dentro de estos mismos hospitales nacionales, ahí están todos mezclados. Y continúa ese proceso al extremo que ya en el Roosevelt, hoy imaginen ustedes, los están recibiendo dentro de una carpa porque ya no tienen espacio para dónde poner a todos aquellos que son identificados como infectados por el COVID-19. Pero bueno, vamos a hablar, porque tenemos pendiente, desde el lunes vengo yo atrasando un par de videos que me parece importantísimo para irnos aclarando las ideas en el tema de la de salud, que es muy importante, porque debemos perderle el miedo, y esto es algo que tenemos que hacer lo más pronto posible, perderle el miedo a infectarnos del COVID-19. Sí, algunos ahorita probablemente irán a necesitar que alguien los sostenga porque estuvieron a punto de perder el equilibrio o de desmayarse, solo escuchar lo que estoy diciendo, pero así es. Debemos perder el miedo de infectarnos. ¿Por qué? Porque la probabilidad, particularmente si nosotros no sufrimos de una comorbilidad previa o una enfermedad mortal, de que a eso nos acelere el proceso al cual nos lleva esa enfermedad mortal, y ahorita les voy a decir por qué estoy comentando haciendo este comentario, la enfermedad al final la vamos a vivir en el peor de los casos en nuestra casa, como en un principio el mismo Alejandro Yamatei se refirió al COVID-19 como una gripona, y solo estoy citando al presidente, que sería bueno que aquellos que tienen colección de las distintas, ¿cómo les podríamos llamar?, apariciones de Alejandro Yamatei en estos tiempos, sería buenísimo que nos compartieran aquella donde él habla de la gripona. Pero bueno, amigos, si yo les decía esto, es porque el informe más reciente de los médicos de Italia en lo que respecta a los muertos dentro del contexto de esta crisis, resulta que el 96% de los muertos tenían una condición previa, que lo que sucedió es que se aceleró el proceso en el cual pues estaban encaminados estas personas. Pero bueno, amigos, eso es solo para adelantarles un poco de las notas que tenemos. Y bueno, como ustedes pueden ver, hay dos cosas importantes a mencionar ahorita. Además de agradecerles a todos aquellos liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa, vamos a ver la última, antes de que yo refrescara mi transmisión, ya va 22 veces compartido nuestro programa. Pero bueno, vamos a agradecerles en este instante a estos 22 liberamigos que ya han compartido en nuestro programa hoy, entre ellos varios liberhéroes. Pero antes de eso, démele la bienvenida a Jorge Jacobs, que ya se unió a esta transmisión. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Blanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, yo, antes de que me ahogue aquí, ¿qué quiero agradecerle a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Marco Cruz, a Orlando Amezquita, a Carlos Molina de Dios, a José Le Arenas, a Susan Labañino, a Rodrigo Lacayo, a Salvador Orellana Pontaza, a Estuardo Hernández, a Michelle Fernández, a José Calderón, que agradecerles que ya hayan compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero ver quién fue el primero. Estuardo Hernández fue el primero hoy en compartir Libertópolis al mediodía. De paso, también quiero agradecerles los comentarios. Gracias, Michelle, por estar atenta y por el abrazo. Shatzi Gutiérrez, muchísimas gracias por compartir nuestro programa. De ahí, José Calderón no solo me saluda a mí y a Jorge, sino también adelanta el saludo a Reni, que le vamos a trasladar cuando venga ya a los estudios de Libertópolis. Salvador Orellana Pontaza, gracias, Salva. También gracias a Estuardo Hernández por haber compartido nuestro programa. Judith Rodríguez, que es una más que forma parte de los 22 Liberamigos que ya han compartido. Ingrid Recinos, muchísimas gracias por decir presente y los buenos deseos, al igual que a Eli Bank de Orellana, siempre apoyándonos. Susan Labañino también presente. Rodrigo Lacayo, que hoy salí a trabajar y en gran sorpresa los precios han subido en varios insumos. Así es, Rodrigo, es la ley de la oferta y la demanda. Aumenta la demanda y disminuye la oferta, los precios aumentan. Esa es una ley que ningún decreto gubernamental puede cambiar. Más aún, un decreto gubernamental intentando controlar esos precios, lo único que va a hacer es que sean no solo más caros, sino más difíciles de conseguir. Ángel Andrade, gracias por estar presente. Salvador Orellana Pontaza, Ana María Villalobos Martínez, también por compartir. Saludos a nuestro querido amigo José Díaz, que sí, seguimos considerándolo una parte muy importante del equipo Libertópolis. De ahí, Mariela Rivera, saludando a Salvador Orellana, Doris Herrera, bendiciones. Aida Morales Guinea, también ya compartido. Rocío Quiroga Rabanales nos manda saludos y dice: ayer vi el conversatorio del domingo, muy bueno, aunque corto. Corto, pero sí, originalmente iba a ser solo de media hora y nos tardamos más de una hora, ¿no, George?
Más de una hora.
Pero, ¿sabe qué, Rocío? Me parece maravilloso, porque eso quiere decir que si lo vio y sintió que fue corto, quiere decir que se quedaron con ganas de más, porque venimos con más sorpresas de ese tipo para los próximos meses en Libertópolis. Así que qué bueno, Rocío, que lo haya disfrutado, y no sé si nos vamos a animar este fin de semana a hacer otro, pero sí queremos hacer ese tipo de conversatorios.
Libertópolis en el encierro.
Así es, esperemos que ya no sigamos encerrados. Bárbara de Fernández, gracias, bienvenida. Paola Fallace Ruiz, también gracias por haber compartido nuestro programa. Janet de Montenegro, excelente programa, gracias. Gracias a Isabela Hazel también, y gracias, Isabela, por los saludos y a compartir, por favor, como ya lo hizo también Bárbara de Fernández. Muchísimas gracias, Aníbal Castellanos. Yo creo que ahorita ya debimos haber pasado los 22 veces compartidos. Gracias a Rosalía López de Ramírez, José Calderón. Quiero pedirles un favor: borren el mensaje de audio que envié en la mañana, era para una amiga. ¡Ah, no! Yo lo quiero escuchar. Ese lo vamos a poner al aire. ¡Ay, sí, José! ¡Ay, sí, José Calderón! Esto sí que está divertido. Ahorita la pausa voy a salir a escucharlo.
Vas a violar su privacidad.
Él nos lo mandó a nosotros. A ver qué piensan los oyentes. José nos lo mandó a nosotros. Yo voy a ir a escuchar qué le está diciendo José a la amiga. Gracias a Marcos Carrera, Gustavo Osorio, quien nos acompaña desde Misco, por favor, a compartir. Alexander Duff dice: yo lo que veo extraño es que los farmodependientes droga están tranquilos, creo que ese negocio está abierto a sus anchas. Así es, que ayer precisamente venía una denuncia en lo que respecta al tema del narcotráfico. Pero bueno, vamos a ver en rápido. Ay, también YouTube está alegre. Gracias a Ingrid Janet Alfaro, que hizo excelente programa. Gracias por la información de todos. Agradezco mucho. Bendiciones para ustedes. Gracias a Roland Chito, Carrúa dice, la gripona lo dijo antes de que el FMI le viniera a dar dinero, pero me sorprende que ustedes eviten hablar del FMI y cómo repartieron dinero a toda Latinoamérica. Me parece extraño, Carrúa, que usted esté mencionando eso. Sí, unos hemos sido cuestionadores del papel en las crisis y en la creación de obstáculos para el progreso y el desarrollo de las organizaciones financieras internacionales y supranacionales hemos sido nosotros, pero lo que hoy lo invito es que a que vaya a nuestra colección de programas y estoy segura que va a encontrar un montón donde va a sorprenderse de lo coherentes que nosotros somos como en todo en esta crítica. Luis Pedro Abril,
saludos. Y por cierto, saludos. No solo el FMI, sino también la OMS, porque también sabemos de que precisamente en esas reuniones fue donde le somataron la mesa a Yamatei.
Ancina es. Pero bueno, apreciables amigos, estoy viendo la hora y estamos nosotros contra el tiempo. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero antes de eso, vamos, como también ya se dieron cuenta, vamos a disfrutar de nuestro heladito acá, solo que ahorita yo creo que para el helado podemos quitar el aire acondicionado, porque el heladito sí, de no, nuestro no
vamos a sentir
gelato
en el polo,
en Alaska.
¿No?
Nuestro gelato de hoy que nos envían nuestros amigos de Primo de Roma. Primo de Roma, ya saben, apreciables oyentes, que es, en mi opinión, y la opinión de todos los oyentes que nos lo han comentado, los mejores gelatos que hay en Guatemala. Primo de Roma, que es un helado artesanal italiano premiado por el Massimo Alberini, que es un premio otorgado por la Academia Italiana de la Cocina por la excelencia en la producción del helado artesanal italiano, que fueron los primeros en ganarlo en el año 2017. Entonces, como ya saben, todos los días nos mandan a probar de nuevos helados. Hoy me tocó a mí sandía, que está maravilloso. Hasta huele, me llega el olor a la sandía. ¿Y a ti, George? ¿De qué es?
A mí me tocó de crema de avellana.
Sí, a Jorge les mandan los cremosos. No, la realidad es que yo escojo así los más frescos.
Sí, que no le eche la culpa a los de Primo
porque
de
si
Roma.
No, es que si no el sensei me regaña y mañana me toca Tai Chi. Pero entonces, ya saben, apreciables amigos, para todos aquellos que como nosotros quieran degustar de un helado de Primo de Roma, antes de que finalmente podamos ir caminando de nuevo, por lo menos en el caso de nosotros, a Fontavela a disfrutar de un gelato de Primo de Roma, lo puede pedir al 3190-9912. 3190-9912. Lo apuntaron bien, ¿no? Que es el número, el WhatsApp de Primo de Roma, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Y recuerden que encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram. Así que yo les recomiendo que los sigan para que estén atentos a todas las promociones que tengan nuestros amigos de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos y ya les vamos a compartir los videos que tenemos programados para ustedes hoy.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Holanda Díaz Durán y todos ustedes con quienes estamos agradecidos. Adivinen qué, ya va 38 veces compartido nuestro programa. Así que pienso que hoy tenemos la posibilidad de que lleguemos a las 100 veces compartido. Recuerden que además de eso, a partir de la 1:30 va a estar con nosotros Renny Bake en el patio de atrás. Pero bueno, rápidamente, José Calderón dice que ya se chivió, pero ya como se ha dado cuenta, no me dio chance de salir a escuchar el audio. Sin embargo, hablando de audios, tenemos un oyente que quiere hacer una denuncia y nos lo vino a contar una importante miembro de nuestro equipo, Tania, que le recomendó a nuestro oyente, si nos está escuchando, y esto es para todos los que así lo deseen, por favor. Tenemos a disposición de ustedes el WhatsApp de Libertópolis, 4585-4280, donde ustedes pueden llamar y dejarnos un mensaje de voz y nosotros con mucho gusto los pasamos al aire. Pero bueno, amigos, Como pueden ver, nosotros ayer hicimos un compromiso con los ciudadanos guatemaltecos que están en todo su derecho de salir a manifestar mañana en contra de la del anuncio que ha sido tomado como una amenaza correctamente, como curiosamente hoy voy a estar de acuerdo, Jorge, con Mario Antonio Sandoval en su columna donde tacha de irresponsable al presidente al hacer semejante comentario, aunque él ahora diga que lo sacaron de contexto. No se saca de contexto una clara amenaza. Los voy a encerrar por 15 días, que obviamente eso sería fatal. Ayer uno de los estudios que estuvimos analizando con Jorge y discutiendo, es el estudio que recién presentó la Fundación Libertad y Desarrollo, que un análisis que entiendo que fue dirigido por Paul Boteo, en el cual nos presenta datos muy importantes para que entendamos lo profundo y lo grave de la crisis económica que estamos enfrentando los guatemaltecos. Y curiosamente, para hacer este informe, Paul lo que utilizó fueron datos de la SAT. Eso ahí no lo puede cuestionar el gobierno. ¿Y qué datos utilizó? La recaudación del IVA y la recaudación del impuesto sobre la renta. Y en lo que respecta, tomen nota de esto, en lo que respecta al impuesto sobre la renta de personas que trabajan en dependencia, o sea, todos aquellos que trabajan en una empresa que pagan impuestos sobre la renta, el porcentaje de recaudación cayó 43% de un mes, de dos meses para otro, ¿no? En dos meses cayó 43%. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente el 43% de las personas que están empleadas dentro de lo que es el sector formal, esto no tiene nada que ver con la informalidad, el sector formal, aproximadamente el 43% tuvo que aceptar una negociación con tal de no quedarse sin trabajo, donde se le redujo el salario, o fue suspendido y aún está esperando que finalmente no los manden a repetir los formularios para que les den los 75 quetzales diarios, o simplemente lo despidieron. 43%, y estos son, es un análisis basado en datos de la SAT. Por supuesto, en este informe incluye otras cosas más interesantes que a lo mejor con el tiempo lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero les hago este comentario previo a que veamos un video en el cual vamos a observar al presidente Piñera de Chile tomando una decisión trascendental que ya para estar de alguna manera el estar en sintonía, porque es lo que se me ocurre ahorita, con la situación grave que están enfrentando la mayoría de los chilenos, como es el caso de los guatemaltecos o el caso de los ecuatorianos, Uruguay no tanto, pero a pesar de eso, el presidente de Uruguay tomó una decisión similar y fue el primero en tomarla, similar a la que tomó ayer, entiendo, el presidente de Chile. Entonces, ¿para cuándo Alejandro Yamatei va a tomar una decisión similar que muestre alguna, que muestre de alguna manera que lo que dice que él está sufriendo tanto como los guatemaltecos, pero que él está entregando su vida por la vida de nosotros y tantas otras cosas más? Pues bueno, pienso que no le costaría nada entregar, como decía ayer el señor Ronnie Mendoza, que por cierto, ¿puedo comentar, George, que ahora a ti fue el que te jalaron las orejas o no? Sí. Ya nos han escuchado los oyentes en otras ocasiones mencionar que luego viene mi mamá y me jala las orejas por algún comentario que hago o algo que pongo o pues algo que ella considera que yo puedo mejorar en el programa. A veces somos Jorge y yo los regañados por mi mamá. Y otras cosas, pues no es tanto jalarnos las orejas porque hayamos hecho algo que considera que lo podríamos hacer de mejor manera, sino que a veces es el llamado de atención porque tiene miedo en lo que respecta a nuestra vida, a nuestra seguridad, a la sobrevivencia de Libertópolis mismo. Pues bueno, ayer a quien le jalaron las orejas es a Jorge Jacobs. Saludos a Doña Yoli, ¿no? Doña Yoli, la mamá de Jorge, porque vean estas cosas. Jorge y yo, ¿te das cuenta de las coincidencias, George? Ambos, nuestro segundo apellido es Alvarado.
Obviamente por nuestras mamás.
Y nuestras mamás ambas se llaman Yolanda, solo que a mi mamá le dicen la chiqui.
Sí, a mí es Yoli,
la mía sí. Es Yoli. Entonces, pues, Doña Yoli de Jacobs les jaló las orejas a Jorge Jacobs ayer por el video que pusimos de Ronnie Mendoza, quien es el presidente de la Asociación del Transporte Pesado en Guatemala, que llegó a nuestros chats misteriosamente y por eso nosotros lo compartimos y nosotros bien mencionamos que no necesariamente estábamos de acuerdo en todo lo que decía y mucho menos en la forma en la cual la decía, pero que el reclamo y uno de los reclamos que hacía Ronnie Mendoza es precisamente lo que hizo el presidente de Chile. Así que ya, amigos, sin más, vamos a ver el video donde anuncia esta importante decisión que ojalá pronto también se tome en nuestro país, que decía tomar esa decisión Alejandro Yamatei. Adelante, por favor, Marito.
Acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la Constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma.
Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció? Uno más, Jorge. Uno más de los presidentes de Latinoamérica que toma la decisión de recortar, en este caso, salarios y gastos del gobierno, no a diferencia de lo que está sucediendo en Guatemala. Y eso que no saben ustedes los planes que tiene el ministro de Finanzas para el presupuesto, que sería terrible que le aprobaran los actuales congresistas, con los cuales pues ya no se sabe uno ni qué pensar. Cuando lo discutan por allá por septiembre, con o sin mascarillas, pero hay que ver a la cara quiénes son los que pretenden aprobar esa locura que va a presentar el ministro de Finanzas. Pero, George, ¿qué te parece? Uno más que se suma a todos aquellos que han decidido recortar salarios de burócratas, recortar sus salarios, eliminar secretarías, ministerios, viceministerios, que ahí podemos incluir también a México, ¿no? Mientras que aquí en Guatemala hay mucho bla 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 de parte del presidente, pero a la hora de él apretarse el cincho, ni él ni sus funcionarios lo hacen. Así que nosotros vamos a seguir aquí presionando para que en lugar de estar aumentando nuestros ingresos, en lugar de estar aumentando los ingresos de burócratas a costa de nosotros, procedan a reducirlos como se están haciendo en otros lados.
Sí, y para mí el más importante fue el de Uruguay, que no solo recortó los salarios de todos los funcionarios altos, así como dice Piñera, sino básicamente de todos, o sea, de todas las personas que laboran en el gobierno. Se recordarán que lo comentamos, de que básicamente lo que hizo fue reducir 2 horas, es decir, un 25% de las horas laboradas, para reducir también el 25% de los del salario que les van a pagar mientras dure todo esto. Y nosotros decíamos que eso es uno de los pocos así que han sido consistentes en por lo menos que también se aprieten el cinturón, y de hecho eso fue mi artículo la semana pasada, que por lo menos se aprieten también el cinturón, no, perdón, fue Lenín Moreno ahora en el Ecuador, que por lo menos se aprieten también ellos el cinturón, porque están dejando sin empleo, están dejando sin empresas, están dejando sin trabajo a un montón de gente, y ellos tranquilamente dicen, no, cerremos aquí 15 días, y yo siempre pongo el ejemplo de la San Carlos, ¿verdad? Que dicen, no, aquí hay que hacer cuarentena absoluta por 2 meses, así decían los de la San Carlos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues ojalá que dijeran, hay que hacer cuarentena absoluta por 2 meses, y durante esos 2 meses no vamos a pagar salarios aquí, porque por lo menos para estar igual que todos los demás, a causa de sus recomendaciones, pero eso no lo dicen, ¿verdad? Ellos como tranquilamente pueden estar cerrados 6 meses si quieren, porque al final igual van a seguir recibiendo su cheque o su transferencia a fin de mes. Entonces, qué fregados que cierren 6 meses o que cierren un año la economía mientras ellos están recibiendo su sueldo. Pero, y todos los demás, todos los que sí tenemos que trabajar y que si no está cerrado, pues no podemos trabajar y como ya lo mencionó Marta de Landa, ya ahorita, y esos solo son los datos de abril, o sea, de marzo y abril, ya bajaron el 43% de los pagos de impuestos de los trabajadores en régimen en relación de dependencia, y eso obviamente implica que a un montón de gente ya se quedó sin trabajo, otros lo suspendieron y otros pues ya la empresa quebró, ya no pudieron seguir. O hicieron algún acuerdo para bajarse el sueldo. Y al final es la única forma de sobrevivir en muchos de estos casos. Pero repito, en el caso de los funcionarios y de los burócratas, ellos sí no, ¿verdad? Igual pase lo que pase, se cierra el país 10 días, 15 días, un año, igual siguen recibiendo su sueldo. Así que bonito, ¿verdad? Por lo menos estos son un poco más consecuentes de ponerse un poquito, no completamente, pero por lo menos ponerse un poquito en los zapatos a todos los que les están ocasionando esas pérdidas.
Ponerse por unos instantes en los zapatos de los otros. Pero bueno, amigos, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a ver estos otros videos que tenemos para ustedes hoy, que vamos a entrar ya al tema datos específicos de lo que realmente ha sido el COVID-19, pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante, que independientemente de que no sea mortal para el 99.9% de la población mundial, el COVID-19 sí es importante que nosotros valoremos nuestra vida y nos cuidemos. Y yo lo que les recomiendo es lo que yo hago, yo pienso que ha quedado... Ya es evidente que gozo de buena salud. ¿Pero por qué? Porque entre las cosas que hago, para mí vital en mi rutina diaria es tomar una onza de Echinacea Blend líquida de ELA. Y voy a ser redundante, una onza todos los días, que es lo mismo que decir diariamente, así es. ¿Por qué? Porque eso sirve para fortalecer mi sistema inmunológico. Entonces, es más fácil con un sistema inmunológico fortalecido el poder vencer los ataques, no solo del SARS-CoV-2, sino de cualquier otra enfermedad infecciosa, cualquier otro virus, cualquier bacteria que le pueda hacer daño a uno. Y, por supuesto, la Echinacea Blend líquida de ELA, que encuentran, bien saben ustedes, en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar la otra cara de la moneda, digamos, el dúo, ahí van a completar al dúo dinámico de ELA. ¿Cómo? La Echinacea Blend líquida de ELA y el Aloe Vera Gel de ELA. El Aloe Vera Gel de ELA, ¿que para qué me sirve? Para proteger mi sistema digestivo, que implica hasta que puedo dormir tranquilamente de 7 a 8 horas diarias, independientemente de la presión que uno tenga, y poder disfrutar todas aquellas cosas deliciosas que enriquecen nuestra vida y nos hacen sonreír. Entonces ya saben, amigos, que los encuentran, la Echinacea Blend líquida de ELA y el Aloe Vera Gel de ELA, Además de encontrar la equinacia en GNC, los encuentran en el 49-50-34-14. 49-50-34-14. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en Libertópolis al mediodía. Y bueno, agradeciendo a todos los oyentes que se siguen comunicando con nosotros y los cientos que nos están viendo tanto en Facebook como en YouTube, en Periscope, en Twitch, en libertopolis.com. En fin, qué gusto, amigos, que nos estén acompañando y gracias a todos los que nos están saludando. Vamos de una vez a ir al primer video que tenemos para ustedes. Solo los voy a poner en contexto. El video está en inglés porque este es un médico estadounidense el que está hablando, pero está subtitulado. ¿Eso qué significa? Que aquellos que prefieran leer la traducción de lo que está diciendo el médico, les sugiero que lo más pronto posible, o sea, en los siguientes instantes, se conecten ya sea por medio de su teléfono, de una tablet, de su computadora, se conecten a cualquiera de nuestras transmisiones con video, que puede ser en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en nuestra casa en libertopolis.com. Este es un video que curiosamente tenemos ya, yo creo que vamos a cumplir ya más de una semana que lo queremos poner, porque esto es un hecho que se dio a principios de la semana pasada. Sin embargo, por toda la coyuntura, hoy es segunda vez que digo en el día esa palabra, George.
Encrucijada.
Debido a la coyuntura nacional, pues lo hemos ido dejando y dejando y dejando, pero yo no quiero que pase un día más sin que ustedes lo vean. Y espero que este ponerlos en contexto haya servido para que algunos de ustedes se hayan animado a conectarse. De paso, por cierto, a los que se están conectando tanto en Facebook como en Periscope o en YouTube, por favor, compartan nuestro programa. Gracias, por cierto, a Gerardo de la Riva, por el mensaje que nos envió, que más adelante lo voy a leer. Pero primero escuchemos la base que tenemos para la discusión de los siguientes dos segmentos en Libertópolis al mediodía. Adelante, Marito.
San Francisco. Governor Newsom has gone too far. Governor Newsom has stepped on our liberties and our freedoms. As a physician, I can tell you, yes, this virus is dangerous, but as we see the statistics come in, we're realizing that the fatality rate of this virus is in the ballpark of a bad seasonal influenza. What we're also knowing is that just like other respiratory viral illnesses in the past, we get over this virus by achieving herd immunity. We can never achieve herd immunity by keeping the herd quarantined. It's time that we protect the vulnerable and the most at risk, but we allow the young and the healthy to open the doors and go back to work. Do not let your voices be silenced. Make sure that your elected representatives, who apparently are essential, hear your voice loud and clear. As we see unemployment rise to depression levels, we also see suicide increase. We see domestic violence increase. We see child abuse increase. We see alcohol and drug abuse increase. All because the government has overstepped its reach. We will see eventually that this cure, that this government-imposed cure, is going to be worse than the virus itself. But what's happening now is unemployment reaches
20 to 30 million people is those folks are now becoming dependent on the government. And what government dependency causes is a larger, more tyrannical government.
Bueno, apreciables amigos, ese es el comentario que este médico de San Francisco compartía, en el cual pues vamos a estar de acuerdo, y aprovechando el llamado que hace a los habitantes del área y del estado de que no dejen que le sigan pisoteando sus derechos individuales, Jorge. Pienso que eso nos sirve para recordarles a los oyentes esas manifestaciones que van a haber mañana. Es muy interesante, y bueno, ya saben que este es un tema que, debido a que de ridículos se atrevió el presidente Alejandro Yamatei a tratar a los ciudadanos mandantes, que son los que mandan, por más que él crea que por pegar dos gritos se hacen las cosas, que vemos que no se logra. Ya estamos preparándonos para, con un poco más de detalle en el siguiente segmento, comentarles ya con detalle lo que yo mencionaba en el primer segmento en lo que respecta a la situación que se están viviendo en los hospitales nacionales y también en el laboratorio donde se están procesando las pruebas que se están llevando a cabo, no solo a los que son enviados a cuarentena porque han tenido contacto con alguien que ya fue infectado y ya fue identificado como infectado, sino en general. La crisis, como cree el presidente Alejandro Yamatei, que se está manejando lindo y que por eso es importante que él tenga el control de todo, porque todo está divino y por eso hay que, es importante llevar a todos a los hospitales nacionales. Curiosamente, lo que está sucediendo en otros lados es al revés. Yo veo con cierta alegría y quisiera que también esos fueran los titulares que estuviéramos leyendo en Guatemala, George, como en las ciudades en las cuales han habido los famosos lockdowns, ya están dando marcha atrás y que el que ya abran los restaurantes, que aunque sea en cines al aire libre, así como en las películas de los años 50, recuerdan que veíamos a los adolescentes que se iban en su carro, y también los más maduritos se iban en su carro al cine, y que los cines eran autocines, creo que sí se llamaban.
Yo todavía, ¿no?, me recuerdo que conocí uno que había aquí al final de la Roosevelt, a principios de los 70, a ver si me recuerdo, ya que yo fui niño, pero fui alguna vez.
No, yo sí no lo recuerdo y me encantaría, me parece una cosa interesante que están surgiendo de nuevo en los Estados Unidos es este tipo de negocios en los estacionamientos. Entonces, aquí al lado de nosotros hay un gran estacionamiento que nos podrían poner un autocine, digo, para las noches, de día que sea estacionamiento y en la noche que sea cine. Entonces ya venís en tu carro, te estacionás y ahí no hay ningún problema de contagios. Pero bueno, en fin, cuando uno ve que ya abren las playas y, como les vamos a mostrar con la gráfica de JP Morgan, después, más adelante, pues resulta que aunque estén abriendo todos esos escenarios terribles de una especie ya de apocalipsis que se daría, que todavía sostienen algunos asesores del presidente en Guatemala, que si se finalmente se le permite, porque eso de también abrir la economía me parece un término tan malo, si una vez se reconoce el respeto que le deben los gobernantes a los ciudadanos de decidir sobre su vida, y que de nuevo decidir sobre su vida implica que aquellos que quieran seguir encerrados pueden seguir encerrados. Si lo pueden hacer y tienen los fondos para mantenerse por el tiempo que sea necesario hasta que se puedan poner una vacuna probada, certificada y asegurada, pues que lo hagan. O sea, yo soy una persona respetuosa de los derechos individuales de todos. Y aquel que se quiera encerrar voluntariamente, que lo hagan. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones acá, el problema es que a todos, sin ni siquiera tener idea del contexto de cada uno, se les mande a encerrarse, y peor aún, si va a ser por 15 días, como lo pretende el presidente Alejandro Yamatei, que dice que no a cortísimo plazo. Me imagino que para el presidente el cortísimo plazo era esta semana. O sea, él cuando dio esas declaraciones dijo, no, esta semana no se preocupen. Pueden estar encerrados el viernes a partir de las 5 de la tarde hasta el lunes 1 de junio sin salir, y que sus perritos se aguanten y vean cómo le hacen para hacer sus necesidades. A mí eso es relevante, y ustedes vean cómo se las arreglan. Pero no se preocupen, que solo va a ser eso, del viernes a las 5 de la tarde al lunes a las 5 de la mañana, y probablemente el otro fin de semana también, y también, y también. No, esto ya es increíble. Pues bueno, en fin, regresando al punto, Jorge, y la llamada que hacía este médico de San Francisco a que no hay que dejarse, me parece importante el apoyar a los que están detrás, de que todavía no hemos logrado llegar a alguno de ellos. Ya nos dieron algunos nombres. Vamos a ver si podemos localizarlos para hacer un enlace, si no hoy, tal vez mañana, durante ya la caravana. Si no, ya tenemos algunos contactos de amigos que van a ir, para que nosotros los llamemos y nos cuenten cómo se está llevando a cabo. Pero bueno, una cosa es la caravana en Guatemala capital, y otra cosa interesante, Jorge, y aquellos que están conectados en nuestras transmisiones con videos pueden ver que tenemos dos imágenes: la que invita a participar en Guatemala en esta caravana, donde ven con tu carro, moto, y yo les agrego si lo que tienes es una scooter, una bicicleta, tienen patines, lo que sea. Lo importante es participar, los que puedan participar, y los que estamos trabajando a esa hora y no podemos hacerlo, como decía ayer, ayudemos a viralizar esta información, porque en los medios fuera de Soy 502 no he visto que se mencione en otros lados, fuera de Libertópolis también. Puede ser que se esté mencionando también en otros lados, no lo puedo yo corroborar, pero los dos matutinos más respetados, pues ninguno hoy traía una nota acerca, o no recuerdo, tan pequeña debe haber sido la nota que ni siquiera la tomaron en cuenta, la han mencionado para mañana, lo que quiere decir que el éxito de esta manifestación va a depender de todos aquellos que ayuden a viralizar los distintos memes que están circulando. Pero me llama mucho la atención el de arriba, que si ven esa imagen, una foto, por cierto, es una fotografía preciosa de un quetzal.
Esa es una fotografía icónica de Ricky López, creo que es.
Que me imagino no pidieron permiso para poner.
Sí, porque hizo un libro de fotos del quetzal, y esa es la portada.
Linda foto, pero bueno, después de esa foto, que probablemente no la pusieron sin permiso del creador de la misma, pero bueno, abajo viene el hashtag No Quebremos Guate y un párrafo de nuestro himno nacional para invitar a caravana vehicular en el interior del país. O sea, esto ya no está, ya hay algunas personas en el interior de nuestro país que se están uniendo a la convocatoria de esta manifestación ridícula, según el presidente, que se va a hacer mañana. Pero yo lo único que sé, y lo debería tomar en cuenta Yamatei, independientemente que mañana lleguen 30, 300 o 3,000 personas a la manifestación, Jorge, es que yo no sé, y no sé si los oyentes, alguno tiene información, pero no ha cumplido ni 5 meses en el ejercicio del poder, porque empezó el 14 de enero, al 14 de febrero, 14 de marzo, 14 de abril, 14 de mayo, son 4 meses y medio, casi, porque estamos llegando al fin de mayo. Pero es poco menos de 4 meses y medio. Ha logrado las primeras manifestaciones en su contra. Pero ni Álvaro Colom, ni Alfonso Portillo, ni Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti lo habían logrado. Este es una cosa impresionante. Y debería de tomarlo en cuenta Alejandro Yamatei, en lugar de estar llamándolos ridículos. Pero bueno, amigos, ahí está, y ahí los vamos a dejar nosotros permanentemente esa convocatoria, para que aquellos que están interesados en conocerlo sepan dónde encontrarlos, que van a ser en los videos que nosotros estamos ya dejando aquí para el para aquellos que en el futuro quieran conocer la historia de estos tiempos en nuestra Guatemala, que sepan que se llevó a cabo esta manifestación. Ahora, antes de irnos a la pausa y que ya entremos a ver la situación en nuestro país, incluyendo ese número que se cuestiona, Jorge, ¿cómo es posible que estamos tan bajos en lo que respecta al número de recuperados? Y ya aparentemente ese protocolo se iba a cambiar, sobre todo ahora que el director ejecutivo de la misma, que entiendo que ya está en Guatemala y que hoy anunciaron a dos médicos más, que no sé en qué parte de las disposiciones presidenciales que fue publicado en el diario Centroamérica, que da vida a esta comisión anticorrupción, y decir yo, ojalá, pero bueno, aquí eso ya está y no sirve de mucho. Esta comisión anti-COVID-19, para reducir, ya sé que es la comisión, COPREDECA, COVID-19 y no sé cuántas cosas más, pero entendámosla, la comisión anti-COVID-19, que hay dos médicos más que se van a unir como asesores, el doctor Araton y el doctor Pesarossi, que entiendo que es epidemiólogo, ambos creo yo que son epidemiólogos, y qué bueno pues que van a haber muchos conocedores de la ciencia médica. Pero en esta famosa comisión gubernamental, porque además de eso el que la va a presidir es el ministro de Salud, y entonces el director ejecutivo me imagino vendrá a hacer una especie de persona que le tiene que rendir cuentas al ministro de Salud, que lamento que no hay ninguno que sepa de economía y los efectos que los médicos tomen para procurar salvar unas cuantas vidas, el daño que las decisiones que esos médicos toman van a tener en las vidas de cientos de miles de guatemaltecos, ya muchas de esas miles de vidas destruidas, porque eso es lo que ha hecho Alejandro Yamatei. ¿Y por qué? Por la emotividad con la cual no solo reaccionó el presidente, sino la mayoría de la gente, no solo nuestros compatriotas, sino la mayoría de la gente. Pero bueno, vayamos con con el doctor Ernesto Prieto Gratacós, que ya en una ocasión pusimos, recordarán los oyentes, un video de él muy bueno. Ernesto Prieto Gratacós, que es un investigador independiente que se ha desarrollado en la terapia metabólica del cáncer y ha sido fundador del Laboratorio de Ingeniería Complementaria, el Laboratorio de Ingeniería Humana y del Laboratorio de Análisis y Algoritmos Clínicos, entre otras cosas. Entonces, veamos la presentación que nos parece interesantísima, más reciente, de este video que, por cierto, el doctor Prieto lo ha titulado Bye Bye Coronavirus. ¿Por qué Bye Bye Coronavirus? Vamos, rápidamente, amigos, como van a ver algunas gráficas que presenta el doctor Prieto, yo mi recomendación de nuevo es que se conecten a cualquiera de nuestros medios audiovisuales para que lo vean. Adelante.
La manera de probar que estamos del otro lado de la curva ya descendente de la pandemia, que está el camino de salida, es volver al inicio de esto y entender cuál es el término o la técnica que usamos para modelar en general en epidemiología estos procesos. Este factor, que es el R0, la tasa de contagio, en realidad se puede estimar de manera perfecta únicamente post facto, al final de todo esto, cuando pasen uno o dos años del final mismo de la pandemia, como se hace en todas las pandemias que ha habido a lo largo de todas las estaciones de influenza, por ejemplo, o de rinovirus o de cualquier otra del SIDA, por ejemplo, porque hace falta la data final, no las proyecciones, no los modelos, la data final. Quiero establecer brevemente cómo hemos llegado acá. Solemos llegar por un cálculo que es básicamente R0, es el cómputo de la transmisibilidad del agente patógeno, el promedio de los contactos entre las personas, entre los individuos del grupo, pueden ser animales o personas, y a la duración de la patología. Entonces, la transmisibilidad, el promedio de los contactos y la duración de la patología misma hacen a este número en definitiva. Recuerden, transmisibilidad, contactos, duración. Yo me he preparado antes, porque no cabía en la pizarra, este desglose. El desglose de esta ecuación es, en términos de proporcionalidad, es infecciones sobre contacto, contacto sobre tiempo y tiempo sobre infección. Y de esto podemos deducir R0, en inglés se dice R0, en suma es que lo que describe esta es una entidad sin unidades, una cantidad sin unidades, a unitless quantity, y describe entonces la tasa de probabilidad de contagio cuando se produce contacto entre dos individuos, en un individuo infectado y uno susceptible. Ahora esto, vamos camino de la inmunidad de rebaño y por eso queríamos establecer este argumento. Pero lo interesante es que todo el mundo piensa hacia adelante y lo que no estamos viendo es que en este modelo yo me he tomado la libertad de establecer el modelo clásico de 1883, hecho por justamente Ross, uno de los padres de esto, un hombre que descubrió que la malaria dependía de los mosquitos, tipo muy interesante, premio Nobel de hecho. Y lo que es interesante es que yo me tomé esta licencia gráfica de ponerlo en términos gráficos para que se vea como si fueran tres cubos, ¿no? SIR es el modelo que todavía hoy está en uso, precisamente, que describe esta condición epidémica. En esencia describe las personas susceptibles, S de susceptibilidad, susceptibles, y de infectados y R de recuperados, SIR, S-I-R. Al inicio de esto, a la totalidad de la población, vamos a asumir que es una población cerrada, le llamamos N, el número de individuos. Esta N, yo voy a establecer, lo voy a cerrar acá, lo voy a cerrar, no, quiere decir, no hay eventos demográficos, no crece ni decrece, si no hay nacimientos ni muertes por otra causa que no sea el patógeno que estamos buscando, que estamos analizando en este momento. En el inicio de la epidemia, básicamente este número es total, es la totalidad, pero en la medida en que se van produciendo infecciones, entonces este cubo, digamos, va perdiendo individuos en función de este otro cubo. En la medida en que se va produciendo recuperaciones de las infecciones, ¿sí?, este cubo va perdiendo acá. Es decir, empieza a haber una traslación, una translocación de individuos de una categoría a otra, de la categoría S a la I y de la I a la R. En la medida, decía, en que se va diseminando en la población el patógeno, se produce este fenómeno. Al final, digamos que esto es el tiempo final y este es el 97% de la población que estaba en N antes. O sea, lo que ahora es R fue S antes, y la N ha pasado a ser 97 de 100, porque esta patología en particular tenía un case fatality ratio de 3%. ¿Sí? Hay algunas patologías que claramente lo han tenido. Está bien descrito esto. Repito, solo vamos a poder saber a 3 años de distancia o 2 años de distancia, cuando la totalidad de la información se haya podido indexar, tabular, limpiar la información que está muy sucia. Ahí están infladas las mortalidades, muy sobreinfladas, todo es coronavirus ahora, a la vez que están muy, muy, muy subestimadas la cantidad de infección. Lo que se ha visto es que este patógeno en particular ha pasado como una brisa por la mitad de las personas sin que se dieran cuenta. El ratio de ataque ya es muy, muy cercano al 20%, 25% de la población neoyorquina, por ejemplo, ya pasó, el virus pasó por ellos. Quiere decir que estamos, la cantidad de casos reportados es 50 veces menor que la cantidad de personas que realmente tuvieron la patología. Pero algo interesante acá, estamos testeando el test de la reacción en cadena de polimerasa. Lo que levanta es el ARN del virus si hay una infección activa, pero no nos dice nada acerca de quiénes estuvieron expuestos. En términos epidemiológicos no nos sirve el ARN de polimerasa, el PCR nos sirve en realidad el IgG, los inmunoglobulinas. Y además de eso, muchas personas pueden haber resistido el virus y no haber tenido cero conversión. Quiere decir, el virus no eran susceptibles estas personas. O sea, es interesante el número de N, digo, cerrada la población. No eran susceptibles, el virus rebotó en ellos. La susceptibilidad depende de los antígenos de superficie. No es para esta conversación, pero está claramente descrita que es la susceptibilidad en inmunología. Quiere decir que va a haber más personas que ya tuvieron la experiencia de contacto con el patógeno y no se lo convirtieron, es decir, no hubo cero conversión, no levantaron antígenos, lo cual, por cierto, provee una protección de por vida. No es cierto que hay reinfecciones, los dos o tres casos que ustedes escucharon por ahí seguramente son en realidad reincidencias, son recurrencias, no reinfecciones. Bueno, esto nos deja entonces con este análisis, pero debo notar que para cuando estamos a esta altura, donde ya incluso antes de esto, acá la mitad de la población, o cerca de la mitad, pongamos que es así, pongamos que el 25 o el 40% de la población ya se infectó, ahí tenemos el efecto de inmunidad de rebaño, porque cae, dramáticamente caen las posibilidades, digo, las probabilidades de tener contacto con el virus, de que una persona susceptible tenga contacto efectivo con el virus y devenga infectado, ¿sí? Así que este es el camino hacia la inmunidad de rebaño, que es lo que nos está pasando. Para que ustedes entiendan, el patógeno había llegado un mes antes del reporte de los primeros casos. Por eso pasó por Europa. Yo los quiero dejar ahora con una serie de gráficos de los países donde la patología ya hizo su curso, donde la epidemia tuvo su recorrido en la población, y para que se vea que la curva claramente dice que estamos ya de salida de la epidemia. El primero de ellos es Italia, el segundo España, esto que ven es España. El cuadrito blanco que ven arriba es el momento en que yo he calculado el momento del pico de la incidencia, o sea, el pico. O sea, lo cual demuestra, entre otras cosas, que el pico realmente de contacto, el pico de contagio, ocurrió 4 semanas antes, entre 2 y 4 semanas antes de que se declararan los casos mismos. Quiere decir que esto es un lag time, ¿no? Bueno, este es España, decía. Este es Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, muy interesante caso, Turquía, Irlanda. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo es que tenemos ya un gráfico muy, muy, muy claro. En lo que plantea el modelo SIR, de hecho, es lo que termina pasando es usualmente una curva sigmoidea, porque justamente hay un punto donde le es muy, muy difícil al patógeno encontrarse, en realidad termina siendo así, encontrarse con un nuevo hospedero susceptible. De manera que entonces cae mucho tiempo antes de agotar su paso por toda la población, mucho tiempo antes el patógeno se extingue, simplemente porque deja de encontrar hospederos susceptibles. ¿Okay? Así que, bye bye corona.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. Por la 102.1 FM. Y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, rápidamente quiero agradecer a los 69 liberamigos que ya han, valga la redundancia, ya han compartido nuestro programa, lo que quiere decir que eso, nos faltan 6 para que lleguemos por lo menos a 75, y recuerden que todavía nos hace falta tanto la nota tecnológica como el patio de atrás, lo que quiere decir que yo me estoy despidiendo en este segmento. Quiero agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros, tenemos muy interesantes comentarios que pues bueno, yo les invito a los oyentes a que los vean y a que los comenten. Yo solo voy a mencionar a aquellos con los cuales todavía estoy en deuda para que sepan que sí hemos ido leyendo sus comentarios y respondiendo en la medida de lo posible. Agradecerle a Paola Fallase Ruiz, que dice, pero si siempre han mencionado al Fondo Monetario Internacional. Así es, Paola, gracias. Evelyn Muñoz, saludos a también a Sergio León, a Livni Valdir Gómez, que dice que lo que hizo el presidente fue una amenaza de que nos va a encerrar sin analizar la crisis económica que eso implicaría. José Calderón dice, me estoy cuestionando algo con relación al número de pruebas diarias que hacen, eso incluye el monto de pruebas que les hacen a los que están presos en los hospitales temporales y que pierden constantemente, me parece una buena sugerencia. Eduardo Saba Castillo dice, el que quiera salir que salga y que se muere, se acabó la bulla. Luqui Molina llama, lo presionan y no le conviene. Patricia Orozco, ya respondí su pregunta, gracias Ramón Parellada por compartir. De ahí a Juan Carlos Godínez, que dice que la afiliación a los 75 que salen no la están dando y las empresas tampoco están enviando la solicitud, de que de ambas partes hay engaño. Luqui Molina está comentando el número de asesores que tiene el ministro de Salud. Gloria Bocanegra dice, qué horror esos bonos. Salvador Orellana Pontaza saluda a su amiga que lo saluda aquí y hace énfasis en ese compromiso por Guatemala. De ahí Aida Morales Guinea habla de los cientos de mensajes que se le han mandado a Yamatei. Sandy Janín Castillo nos pregunta que qué porcentaje el personal del USAC no estará trabajando, la mayoría no está trabajando. Aníbal Morales dice, estos delincuentes ladrones no se rebajan los sueldos, más bien están pidiendo más bonos, este gobierno es un gran corrupto, no quiere rebajar nada de impuestos, sabiendo la difícil situación, cabeza de camarón. Mónica Ortiz nos pide subtitular en inglés la entrevista de la doctora Barrientos. Si tuviéramos quien lo hiciera, Mónica, el problema es que no tenemos los recursos para hacerlos, pero me parece una excelente idea. De ahí, gracias a Ingrid Judith Castillo por compartir. Ana García también recomienda la entrevista con la doctora Barrientos, que le hice allá hace como el lunes de la semana pasada, ¿fue? Sí. Margarita Gutiérrez dice, buenas tardes, creo que es importante luchar por nuestras libertades y derechos que establece la Constitución, pero ustedes han analizado cómo están colapsando los hospitales nacionales y también las clínicas y hospitales privados. Claro que sí, Margarita, y están colapsando por culpa de las decisiones que ha tomado Alejandro Yamatei, que ha hospitalizado a un montón de personas que no debieron haber sido hospitalizadas. Petra Saki, hasta aquí voy a llegar yo en Facebook, nos recomienda, dice que verifiquemos cómo se están llevando a cabo los análisis de laboratorio basados en los procesos que sacan los diagnósticos, que eso es vital y nadie lo ha hecho. Pues nos parece interesante, Petra, vamos a analizar la posibilidad. Pero para responder el tema de por qué están colapsando los hospitales en nuestro país, les voy a leer este mensaje que nos envió vía Twitter Gerardo de la Riva, que por cierto a todos aquellos que nos están acompañando vía Periscope, que son Martín Enríquez, Jorge Mario 44, que nos piden que mencionemos también a Twitter, por supuesto que sí, por eso ahí vamos a Twitter. Pero bueno, les voy a leer el mensaje que nos manda Gerardo de la Riva. Dice, mi hija mayor tiene, pero esto no es de Gerardo, sino de un amigo de él que le envió esta información, que entiendo que también es amigo de George. Dice aquí, un amigo mío y de Jorge Jacobs.
Es que como... Es amigo, pero no sé quién es, o que no dice ahí.
No dice ahí, no dice. Pero bueno, mi hija mayor tiene una empresa de remodelaciones en los Estados Unidos. Uno de sus trabajadores, que es Chapín, resultó con COVID. De parte del equivalente al Ministerio de Salud de Maryland, fueron a su casa a ver quiénes más estaban infectados. En su casa vive él, su esposa, una diabética de 320 libras, y sus tres hijos, el más pequeño de 9 meses. Adicionalmente, viven ahí mismo su hermano con su esposa y 2 hijos, un total de 9 personas. Después de investigar un poco, se determinó que fue la señora de 320 libras la que infectó a todos. Interesante, les dijeron que guardaran cuarentena en su casa y que se hidrataran bien. La única medicina que les dieron fue un antiinflamatorio. Ninguno de los 9, incluyendo la señora de 320 libras, tuvo mayores complicaciones. Pasaron 14 días encerrados y ya todos están trabajando nuevamente. 0 bolas. Acá, o sea, en Estados Unidos, los hospitales están... Guatemala. Mientras que acá, en Guatemala, los hospitales están hacinados con gente que tiene COVID-19, pero no tiene complicaciones. Lo mismo deberían de hacer con ellos, mandarlos a sus casas y dejarlos pasar una cuarentena, que es lo que nosotros hemos dicho desde hace 70 días. ¡70 días! Entonces, si está colapsando el sistema de salud y hay gente que está más grave de lo que debería estar, o sea, que tiene una mayor... cargabilidad viral de la carga viral con la que entró, es por culpa de este hacinamiento, de que pues, una vez sea la necesidad del show y hacer, ¡ay, qué barbaridad! Aquí van 3,000, 4,000, 5,000. Cuando, según lo que vimos, que presentó el doctor Prieto Gratacós, Jorge, probablemente ese pico que dicen que no ha llegado aquí en Guatemala ya pasó. Los picos se dan 4 semanas antes de que empiezan a surgir. Eso fue lo que él dijo. Y lo mostró y lo probó con datos que sacó hasta de los países que más duro se le han visto. Que, por cierto, el que más difícil ha visto la situación ha sido Bélgica. y es el que menos se ha mencionado. Pero bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Por favor, sigan en sintonía de Libertópolis al mediodía. Antes de irnos a la pausa y que regrese Jorge con la nota tecnológica, tiene un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente recordarles que Banco Industrial es una de las empresas solidarias que apoya a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Por cada 250 quetzales recaudados, es una caja de alimentos y productos de higiene que se le entrega a familias necesitadas, especialmente en estas circunstancias. Tú también puedes apoyar ingresando a www.elamorencaja.com. www.elamorencaja.com. Dona hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de tu lado.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues no podía hablar de otra cosa que no fuera el lanzamiento dentro de una hora exactamente, bueno, una hora y tres minutos, el lanzamiento de la nave espacial, de la cápsula espacial Dragon de SpaceX con dos astronautas. De hecho, lo que están viendo en la pantalla es la transmisión en vivo. O sea, ahorita están en la transmisión en vivo, ya tienen como una hora de que están ahí sentados los pobres en la cápsula esperando la hora de lanzamiento. Así le decía yo a Marta Granda que yo, con lo claustrofóbico que soy, no podría ser astronauta, porque ellos ya tienen, literalmente ya llevan como hora y media estar ahí sentados esperando, y me imagino que haciendo verificando que todo esté funcionando bien, pero ya llevan más de una hora sentados ahí. Esta es la transmisión en vivo del lanzamiento. El lanzamiento está programado para las 2 de la tarde con 33 minutos de aquí de Guatemala, o sea, en una hora y tres minutos. Y les voy a poner ahí en las redes el link para que puedan verlo después de que terminemos el patio de atrás en Libertópolis al mediodía. Pero básicamente este es el primer vuelo de astronautas estadounidenses que despegan de Estados Unidos en como 10 años, desde la última vez que viajó uno de los transbordadores espaciales, pues se habían quedado ya sin cohetes tripulados para llevar a astronautas a la estación espacial. Y todos los que han ido a la estación espacial, todos los astronautas estadounidenses que han ido a la estación espacial en los últimos 8 o 10 años, han ido utilizando cohetes rusos, las cápsulas Soyuz. Y esta es la primera vez, y de hecho es un hito en la historia, en el sentido de que es el primer vuelo tripulado de astronautas, el primer vuelo tripulado, todo hecho por una empresa privada. Esto es SpaceX, bajo contrato en este caso de la NASA. Los dos astronautas son astronautas de la NASA, no son de SpaceX, son de la NASA. Y es realmente un salto cuantitativo tecnológico en cuanto a cómo se hacían los viajes antes. Por ejemplo, los transbordadores espaciales fueron diseñados en los 80s, hace 30 y pico de años. Y la tecnología que tenían, si bien es cierto, pues la fueron actualizando, no se compara con nada a la tecnología que se tiene actualmente. Si bien incluso hasta los trajes fueron diseñados especialmente, y ya son mucho más slick que los que se utilizaban hasta hace poco, bueno, que todavía se utilizan, porque los astronautas que están ahorita en la estación espacial utilizan los trajes así tradicionales. Estos ya son así más sofisticados, fueron los que diseñaron en SpaceX junto con la NASA, y de hecho estos mismos astronautas participaron. Repito, estos son pilotos de prueba, son astronautas, ambos ya han viajado un par de veces, entiendo, cada uno en vuelos en los transbordadores. Y pues ahora este Al final no es un, como ninguno de estos vuelos, al final como ninguno de estos vuelos o la mayoría de estos vuelos, no es una experiencia sin riesgo, todo lo contrario, o sea, tenemos una muy buena certeza de que no va a pasar nada, pero cualquier cosa puede pasar. Así que, pues estaremos atentos. Esto, repito, el lanzamiento, si no hay inconvenientes, porque el clima sí está complicado. Vi hace un rato, estaban pasando la transmisión así desde el exterior y estaba lloviendo ahí en Cabo Cañaveral. Entonces, si no se pone peor el clima, porque recordemos que adicionalmente hay un huracán que está tocando tierra ahí arribita de la Florida, en Carolina del Sur, si no estoy mal, hoy en la mañana. Entonces, si no se complica el clima en la próxima hora, hoy estará despegando este cohete. Si se complica, pues la siguiente ventana, entiendo que es el sábado creo que en la tarde, ahí tendremos más oportunidad de verlo aquí en Guatemala en el encierro, pero si no se complica el clima, dentro de una hora estarán despegando estos astronautas. Ya está ahí el contador T-59 minutos y contando. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
En Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que yo siempre le digo a la gente, Reni, buenas tardes. Yo siempre le digo a la gente que ahora que han estado encerrados en su casa, de seguro se dieron cuenta de que o necesitan una más grande o necesitan uno más chiquito
o una que cubra el ruido, que es el caso de algunas personas que descubren ahora que el ruido en el día en su casa es bastante duro y estas ventanas son especiales para bloquear el ruido.
En efecto, y por eso precisamente, pues ahora si, cuando salga del encierro y tenga que hacer cambios, si va a ir a ver casas, apartamentos u oficinas, asegúrese de que tengan los proyectos, los hayan hecho con los productos de Ventanas Alemanas, precisamente para garantizar su tranquilidad y su inversión en el largo plazo. Si quiere más información, lo encuentra en ventanasalemanas.com, www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Reni, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Aquí a punto de comenzar el programa del Patio de Atrás, como todos los miércoles. Hoy tenemos distintas noticias, pero también para los que nos están mirando, estoy comiéndome mi helado Primo de Roma.
No nos estaban viendo todavía porque estaba todavía la transmisión ahí de los astronautas, porque Reni dijo, pero yo quería hablar de esa noticia también, entonces por eso lo habíamos dejado ahí.
Esa noticia de el SpaceX, que ya Jorge habló en previamente, me trajo muchísimos recuerdos, Jorge, a varias situaciones. Por ejemplo, si tú recuerdas en los años 60 la carrera por la supremacía en la luna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora que estamos de una u otra forma en una medio batalla entre Estados Unidos y China, no sé si te recordó lo que significó.
En un déjà vu.
Es un déjà vu. No sé si recordarás eso para nuestros millennials, creo que no lo habrán ni siquiera leído en su libro de historia, pero precisamente John F. Kennedy utilizó la carrera hacia la luna como una forma de recuperar el orgullo y el patriotismo en Estados Unidos. Y hoy que estaba viniendo, mirando las noticias en la mañana, y estaba mirando a Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump, el First Lady, primera Melania Trump, que iban camino, se estaban subiendo al avión porque iban camino para ver el lanzamiento o la vuelta de Estados Unidos a el espacio vía el SpaceX. No sé por qué, pero dije, yo creo que esta es una forma de devolverle el ánimo y el orgullo a los estadounidenses en un momento en que hay casi 30 millones de personas sin empleo, cuando hace 4 meses estaban en pleno empleo, y de una u otra forma eso levanta el ánimo. No sé qué opinas tú.
Pienso que también tiene que ver, obviamente es así muy muy casual la cosa, porque esto está programado desde hace como 2 años, ¿no? Es así, no lo hicieron ahora. Bueno, ahora que estamos con la crisis esta, lancemos un cohete.
No, ya venía programado, pero de una u otra forma, acuérdate que en esto es casi que cualquier cosa que ayude a levantar el ánimo a las personas en esta situación, en la parte económica, de salud, que la parte de la salud mental es muy importante. No solamente es la pandemia del COVID-19, sino en Estados Unidos y en todos lados se está hablando ya sobre la pandemia de salud mental. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo en Estados, digamos en inglés, que decía que no había que preocuparse de que los niños, de la educación de los niños, iban a aprender o no virtualmente en estos meses, que era mejor que se comenzaran a preocupar todos por la salud mental de los niños y que no se sintieran tan afectados ante esta situación, para que mires hasta dónde está la discusión de ese tema en particular.
Sí, de hecho, yo leí una nota hace un par de días, lo comentamos aquí, de cómo en Estados Unidos las llamadas a las líneas, estas así, líneas telefónicas, así para ayudar a los que tienen intenciones de suicidio, se multiplicaron 600% en los últimos 2 meses, en este lapso, se incrementaron un 600%, o sea, 6 veces más la gente que está llamando a estas líneas de ayuda, porque son líneas de ayuda donde básicamente tratan de convencerlos de que no se suiciden, ¿no? Pero también leí otra nota donde unos doctores comentaban de que sí se han incrementado considerablemente los casos de suicidio, o sea, los que ya han tenido que ver ya así a los ¿cómo se llaman? Los patólogos son los de las morgues, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Bueno, me recuerdo cómo son los de las morgues, pero
los forenses.
Los forenses, sí. Y ellos reportaban de que sí se han incrementado considerablemente la cantidad de suicidios en Estados Unidos, ¿no?
Pues mira, ya entrando a distintos temas, hay un tema que ha salido hoy de una noticia que no quería dejar de mencionar porque tiene que ver con seguridad nacional de Estados Unidos o el concepto que ellos tienen de seguridad nacional. Si recordarás, en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos, aunque ellos digan que nosotros somos el patio de atrás, patiezote de atrás, el tema de seguridad nacional es reducir riesgos de ataques terroristas, el tema de seguridad, proteger la tierra o el país y a la población de cualquier cosa que consideren que puede ser un daño a su seguridad, que pueden ser desde temas de desastres naturales hasta cosas causadas por el hombre, y en esa parte cae la parte de narcotráfico. Aunque todos estamos, básicamente, en los últimos meses, lo único que hemos estado volteando a ver es la parte de el COVID. Y en Estados Unidos está la discusión de que se abrían, no abrían, de si lo estaba o no manejando bien el presidente Trump. Ya están reabriendo de una u otra forma en distintos lados en Estados Unidos. Y ahora, hoy salió una noticia que la Fiscalía de Estados Unidos presentará cargo de narcotráfico contra Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. O sea, que si creían que las agencias de seguridad o de inteligencia de Estados Unidos todos estaban asustados, metidos bajo una piedra con una mascarilla, asustados por el COVID-19, yo creo que no, porque siguieron trabajando. En esta noticia, que te la voy a leer, es de el día de hoy, de ABC de España, y dice: el Ministerio Fiscal de Estados Unidos prepara cargos contra Cilia Flores, la mujer de Nicolás Maduro, por narcotráfico, según ha anunciado este miércoles la agencia Reuters tras una exhaustiva investigación. El arresto en Colombia en 2016 y posterior extradición a Estados Unidos de uno de los guardaespaldas de Flores, llamado Jasensky Lamas, le ha permitido a la Fiscalía estadounidense recabar pruebas sobre el lucro por venta de cocaína de la primera dama del régimen chavista. Reuters cita al menos 4 fuentes con conocimiento de la causa y los cargos, entre los que se incluye el narcotráfico y la corrupción. En 2017, dos sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, conocidos comúnmente por la oposición venezolana como los narcosobrinos, fueron condenados a 18 años de prisión en Nueva York por tráfico de cocaína. Los dos fueron detenidos en 2015 en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York para ser juzgados. Los dos sobrinos de Flores viajaron a Haití en un jet privado y en el momento de su detención estaban en posesión de pasaportes diplomáticos venezolanos. Ahora siempre, según Reuters, el guardaespaldas Lamas, que está colaborando con la justicia estadounidense, ha declarado que la mujer de Maduro estaba al tanto de todos los negocios de sus sobrinos. El guardaespaldas dijo a Reuters que está declarando contra Flores y ofreciendo pruebas incriminatorias porque se siente abandonado a su suerte por el chavismo. Me siento traicionado, dijo a la agencia desde prisión. El régimen inunda Estados Unidos de cocaína. Hace dos meses la Fiscalía de Estados Unidos ya presentó cargos por narcotráfico contra Maduro. 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las FARC también ofreció hasta 50 millones de dólares por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por alguno de los demás, como el número 2, Diosdado Cabello. Y así la noticia continúa.
Y básicamente siguen cerrando el cerco alrededor de Maduro,
¿eh? Exactamente, y ese era el tema que yo quería poner sobre la mesa. Mientras nosotros estamos mirando toda la parte del COVID y nuestra discusión local, allá afuera, los grandes juegos internacionales globales están avanzando, mirando qué hacer en sus cacerías. En la parte de narcotráfico, ellos siguen observando, ellos siguen cazando, ellos siguen armando sus casos. O sea, que si alguien piensa, ay, todos están metidos bajo el COVID-19 y están ocupados, no, están como, bueno, hubo una emergencia, hubo un incendio, en lo que todos miraban cómo organizarse, pues se organizaron, pero ahorita ya están avanzando en ese caso, y sí, es otra vara al cerco que están haciendo alrededor de Maduro. En estos días ya llegó el régimen iraní, le mandó 5 barcos con gasolina a Maduro. Llegó el segundo, 3 siguen en camino por el Caribe. Estados Unidos está con el ojo de no lo vamos a tragar o pasar. Y están
yo
cerrando
imagino
el círculo.
Que esto tiene que ver precisamente con eso, ¿verdad? O sea, están cada uno está viendo hasta dónde puede tentar las aguas, ¿no?
Probablemente están haciendo eso, pero es interesante y lo quise mencionar, Jorge, porque siguen tomando nota y siguen observando y van a seguir cazando. Así sea con todo y mascarilla, pero van a seguir cazando. Y eso es bien importante porque te das cuenta los cargos que están trabajando es cargos de corrupción y narcotráfico. O sea que eso es un tema que no había que dejar de pasar. Hay otra nota, Jorge, que no hay que dejar en el olvido y básicamente es, te cuento que en Nueva York, la ciudad de Nueva York, puede llegar a declararse en quiebra. No sé si lograste ver la noticia que te mandé de Fox News.
Sí, que no es solo Nueva York, hay varios estados que están que ya venían con problemas y ahora con todo lo del COVID-19 y la caída de recaudación debido a las decisiones de cierres que tomaron, porque al final afectan, así como están afectando aquí en Guatemala, pues afectan también en Estados Unidos. Entonces, o sea, es un, ¿cómo es que el dicho aquel es? Los agarran de dos flancos. Eso, pues ahora es Nueva York y ya entiendo que hay varios estados que están también en el mismo embrollo, básicamente de que ya se están quedando, ya están ahogándose en deudas.
Pues eso es un tema que hay que darle seguimiento porque va a implicar también cambios profundos cuando todo este tsunami que provocó el COVID termine. Va a haber un montón de cambios profundos, por ejemplo, en la parte fiscal, en la parte hasta de organización en Estados Unidos de las agencias para responder ante estas situaciones, porque ellos siempre están tomando nota. ¿Y en qué debimos haber mejorado? ¿Qué fueron los errores que cometimos, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Y la parte fiscal, obviamente, es una gran preocupación. Me está entrando, Jorge, una noticia que tampoco quiero dejar de mencionar, que tiene que ver también con la parte internacional de Estados Unidos, pero implica efectos de segunda o tercera generación sobre Guatemala. La primera que habíamos hablado es, la esposa de Nicolás Maduro la están acusando, la van a acusar por temas de narcotráfico y corrupción en las agencias en Estados Unidos. ¿Por qué? Por corrupción y narcotráfico. Es como, miren, políticos latinoamericanos, estaremos ahogados en temas de COVID, pero igual las agencias siguen cazando. El mensaje está más que claro. Y obviamente están cercando a Nicolás Maduro poco a poco. Luego, del otro lado del mundo, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo está observando lo que está sucediendo en Hong Kong. Y hace más o menos una hora, hora y media, salió una noticia donde comenta que Hong Kong ya no es un estado autónomo de China. Y tiene que ver con una controvertida ley de seguridad que Beijing impuso en Hong Kong y ha desatado una nueva ola de protestas en la ciudad. O sea, sí, que en China, o sea, ya el tema del COVID ya como que ya pasó y regresan a temas de manifestaciones. Y este tema básicamente va a ser otro enfrentamiento entre China y Estados Unidos.
Sí, China está aprovechando ahorita precisamente todo este relajo del COVID-19 para literalmente apropiarse de Hong Kong mientras la gente está preocupada en otras cosas. Entonces, básicamente, la semana pasada, el viernes, inició el congreso, la asamblea del Partido Comunista y una de las propuestas es una modificación a la ley básica, creo que se llama, ley base, algo así se llama, algo así como la constitución de Hong Kong, que fue lo que se negoció con el Reino Unido cuando...
En 1997, sí, cuando Hong Kong regresó a control de China.
Sí, y esta modificación básicamente, que es la que se va a ver mañana jueves, pero realmente es hoy en la noche, se recuerdan, de Roxana Valdetti. Bueno, entonces es hoy en la noche, van a discutir en ese congreso del Partido Comunista la aprobación de esta modificación a la ley base de Hong Kong, por medio de la cual se va a... O sea, la modificación aparentemente es así sencilla, son los que van a poner que se va a sancionar con cárcel a los sediciosos, a los terroristas y no sé qué otra cosa, pero esa es así en la letra. Lo importante es básicamente que eso lo quieren hacer precisamente para ir a capturar a todos los que están haciendo manifestaciones en Hong Kong y básicamente tomar el control de Hong Kong, que hasta el momento se había mantenido como una especie de estado autónomo.
Exactamente, que era básicamente como un acuerdo. Lo que está aquí diciendo Pompeo, y lo voy a leer, es: hoy certifiqué ante el Congreso que Hong Kong no continúa garantizando el tratamiento bajo las leyes estadounidenses de la misma manera que las leyes estadounidenses se aplicaron en Hong Kong antes de julio de 1997. Dijo Pompeo en un comunicado. Ninguna persona razonable puede afirmar hoy que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China, dado los hechos sobre el terreno. Según la ley aprobada el año pasado por el Congreso destinada a apoyar el movimiento prodemocrático de Hong Kong, la administración tiene que certificar que el territorio aún es autónomo para disfrutar de su estatus separado con los Estados Unidos con fines comerciales. O sea, que básicamente hoy lo que están diciendo es: cualquier producto que esté hecho made in Hong Kong ya no va a ser tratado distinto a que si fuera un producto hecho en China. Si hay sanciones comerciales para China, también van a ser sanciones comerciales para Hong Kong. Lo que están diciendo es: se les acabó la posibilidad de que quieran triangular o mandarnos producto chino diciendo que está hecho en Hong Kong. Esto es un poco la lectura de la traducción de hoy. Siguiendo con el informe, Pompeo inicialmente había retrasado el informe diciendo que Estados Unidos estaba esperando ver la sesión del Parlamento de China del Congreso Nacional del Pueblo. Se espera que la legislatura el jueves avance en una ley que prohibiría la sedición y otros delitos percibidos. Los activistas de Hong Kong dicen que la ley efectivamente elimina las libertades básicas que se disfrutan en el centro financiero. Si bien Estados Unidos alguna vez esperó que Hong Kong libre y próspero proporcionara un modelo para la China autoritaria, ahora está claro que China está modelando a Hong Kong por sí misma, dijo Pompeo. Estados Unidos apoya al pueblo de Hong Kong mientras luchan contra la creciente negación del Partido Comunista Chino de la autonomía que se les prometió. En 1997, cuando devolvieron la Gran Bretaña a Hong Kong el espacio, digamos, el control del territorio, la promesa es que las personas de Hong Kong iban a tener más libertades que en China y que iban a mantener las libertades que gozaban hasta ese momento. Ahora pareciera que están terminando de asfixiar o cerrar el círculo. Y lo que ha hecho el día de hoy Pompeo al decir, yo no certifico, lo que está diciendo es, nanay, si nos vamos a ir para una guerra comercial con China, nada que nos manden productos Made in Hong Kong, diciendo, o sea, productos chinos diciendo que es Made in Hong Kong, para evitar las sanciones comerciales o los impuestos que les podamos poner. Eso es la traducción de la noticia de hoy, que no quería dejar de mencionar, Jorge, porque este lío de Hong Kong y de China es una enorme oportunidad para Guatemala y Centroamérica. Porque Hong Kong es un lugar donde se hacen muchos productos, mucho producto manufacturado, son grandes fábricas. Si ahora va a haber una guerra entre China y Estados Unidos y Hong Kong ya no va a ser una especie de estado con excepciones de que no pagan impuestos, yo creo que acá deberíamos de comenzar a levantar la manita y decir, miren qué tal si esas fábricas que son inversiones de Gran Bretaña o de Estados Unidos en parte no quieren venir a colocarse acá. Estamos más cerca de Estados Unidos.
Sí, yo vengo repitiendo eso desde hace, ¿qué? Un par de años, de las posibilidades que se están dando precisamente por toda, inicialmente por la guerra comercial, que ahora ya se está volviendo adicionalmente política entre Estados Unidos y China, pero que hay muchísimas posibilidades, ahora hasta incluso acuñaron un término que le pusieron nearshoring, o sea, de traer a costas más cercanas, sería la traducción de ese término, traer a costas más cercanas la producción, y entonces básicamente los principales países ahorita foco del nearshoring pues son Canadá y México, porque son los que están a la par de Estados Unidos, pero después, o sea, más arriba de Canadá ya no se pueden ir, ¿verdad? Y después el siguiente punto después de México pues somos nosotros, y con todo
más arriba de Canadá se pueden ir Alaska.
Bueno, pero no aplicaría.
Sí, no aplicaría, pero pues estoy bromeando. O sea, es así como, sí hay algo más arriba que nada, el pedacito de Alaska que está...
Sí, y entonces básicamente la siguiente opción somos nosotros, y eso, o sea, nosotros me refiero a toda Centroamérica, pero nosotros somos el primer paso, y con todo y todos los problemas que hay en Guatemala, el que tiene la mejor capacidad precisamente para tener muchas de estas industrias, ¿verdad? Así que yo sí desde hace, ¿qué? Un par de años he estado presionando para que se pongan las pilas aquí, y obviamente la gente dice, bueno, sabes que sí, hay que pasar un montón de leyes y todo, pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que cambiar las leyes. Obviamente pues sería mejor si se cambia la ley de zonas francas, sería mejor si se cambian un montón de leyes, pero aún como estamos ahorita, aunque sea solo con las CEDEPs, pero se pueden atraer muchas industrias aquí a Guatemala, aprovechando esta confluencia de eventos, para no decirle coyuntura.
Y el guatemalteco es emprendedor, Jorge. Ya estamos en los últimos 2 minutos que nos quedan, pero no quisiera dejar de mencionar que con toda esta crisis, la gente se las ha apañado. Ahora le estaba contando a Jorge que estoy pidiendo mis verduras y mis carnes al mercado, y las, o sea, no tienes que ser estudiado, leído y estudiado, como dirían algunos.
No tienes que tener tu página de internet ni siquiera,
¿no? Nope. O sea, yo compraba en un mercado, tenía el teléfono de una señora, pasé ahí un día cuando ya comenzó toda esta crisis, le dije, mire, están llevando. Sí, aquí está, y hasta su lista tenía, ¿verdad? Están llevándolo. También distintos productos están llevando a domicilio, y eso es en algo tan pequeño. Imagínate que realmente nos enfocáramos a buscar traer esas inversiones que se van a desinvertir de Hong Kong y toda el Asia, y se van a comenzar a buscar a ir a donde se van más cerca de Estados Unidos. Recuerda también que con esta situación de que se interrumpió de una u otra forma la cadena mundial de suministros, muchos descubrieron que básicamente toda su producción estaba en China y que a la hora de un problema no tenían de dónde sacar su producción. Ahora están hablando de las grandes empresas van a tener al menos dos proveedores y uno de ellos no debe estar en China. Ya lo están discutiendo y hablando en los grandes foros.
Es parte de los protocolos.
Parte de los protocolos de seguridad. Sin ir más lejos, una de mi amiga estaba preguntándome, Reni, es que no encontré jabón para lavar platos lavaplatos. Sí. ¿Qué pasó? Que resulta que todas las fábricas que producían ese jabón en Estados Unidos estaban casi en la misma área y todas tuvieron que cerrar a la vez y la otra estaba así como, ¿y ahora qué hago? Como un pequeño ejemplo de esto va a significar un montón de cambios hasta en el diseño de dónde van a ir poniendo la producción, ya no solamente con la visión de que sea lo más barato posible. Van a haber logística y también van a ver que esté distribuida la producción para que si se cierra un país por X situación, sigan teniendo un flujo de proveedores para no quedarse sin producción completa. Y obviamente para los que me están mirando, estoy comiéndome mi helado de Primo de Roma.
¿Helado de qué? ¿De chocolate?
Es de chocolate, o sea, regresando a todos, estamos viendo cómo distribuir y qué hacer los cambios.
Y a Reni me mandó ya la foto del helado que pidió de Primo de Roma que le llevaron hoy en la mañana.
Ferrero, de Ferrero Rocher y Nutella, pero te cuento estas situaciones porque creo que es bien importante. A un limón, una limonada. Esta situación vino, salió de la nada, nos está cambiando un montón de esquemas de forma de vivir, en forma de trabajar, en forma de relacionarnos, pero hay que ver cómo aprovecharlo. Y esta situación es una enorme oportunidad para Guatemala como país, porque Estados Unidos se nota que se van a ir a pelearse en todas las cosas que puedan con China, y mucho de la producción de las grandes fábricas y de todas las, al final China es la gran fábrica del mundo. Buena parte de las productoras o de las empresas, por simple sobrevivencia, van a decir, nada, que voy a tener toda mi producción en China, aunque me saca un poquito más caro, mejor lo voy a distribuir en tres o cuatro lados. Como eso dice el dicho de no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, en este caso no hay que poner toda la producción en China. Y ahí hay que salir a vender el país y ver qué se puede hacer para atraer esas inversiones, que no implica cambios en la ley o incentivos fiscales, es más que todo nuestras ubicaciones, el tema que haya energía eléctrica, el tema que haya infraestructura o que estemos capacitados. Y obviamente entrar a trabajar con nuestra gente, pero la oportunidad es una oportunidad enorme y yo no la he visto en los últimos 20 años. Cuando toda la producción comenzó a irse a China, fue a finales de los 80s. Y ahora se está discutiendo en Estados Unidos y en Europa es o regresamos parte de la producción a nuestros propios países o en países más cercanos, pero ya no quieren tener toda la producción concentrada en China.
Así es. Bueno, Reni, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo y ojalá que quede el mensaje que hay que aprovechar el nearshoring. Tenemos una oportunidad única, así, no digo en la historia, pero por lo menos en bastantes años es una oportunidad única que tenemos ahorita y es ahorita, o sea, no es para dentro de 5 años.
Son los próximos 6 meses, un año, porque ahorita en Nueva York están discutiendo. Por ejemplo, en Nueva York es donde está toda la producción o el mercado de textiles, la alta moda. Una vez, ellos ya están comenzando a trabajar, muchos comenzaron a trabajar desde sus casas, otros están rentando oficinas cerca de sus casas porque no quieren regresar a esa concentración de personas en Nueva York. Y están, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahorita están replanteándose cómo van a redistribuir sus producciones en el próximo año. Igual lo están haciendo en otras áreas. Así que ahorita, los próximos 6 meses, el próximo año es clave para ir e intentar pescar una parte de esa relocalización de inversiones que se va a dar a raíz de esta situación. Y ya no quieren estar, lo que están discutiendo los grandes empresarios, las grandes corporaciones es, ya no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, ¿cómo hacemos este balance para que parte en China, parte en nuestros países y parte en otros países? Como parte en el país madre o en la matriz, parte en China y parte en otros países para que si se cierra un flujo de producción a un lado, siga fluyendo la producción de otros lados.
Así es, bueno, pues muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros. A todos nuestros radioescuchas les agradecemos su sintonía. Ya les puse ahí a todos el link para que puedan ir a ver la transmisión del despegue del el cohete de SpaceX, hoy con, ya con una cápsula tripulada. Y pues les agradecemos a todos su sintonía, a Libertópolis al mediodía y al segmento de El Patio de Atrás. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estará ella junto con Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapé y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Y no olviden.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.